Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio. Otro día que sale remojadito, que sale húmedo, que sale con chaparroncito por aquí, por allá, o chaparronazo por aquí, por allá. Que hay que ver lo que cayó ayer en Burriana, casi 100 litros por metro cuadrado. Y hoy en Valencia sobre, yo creo que eran las 9:30 o así, ha vuelto a caer un chaparrón, pues bastante copioso, breve, pero copioso, de esos que alegran, ya es el paraguas, que si me lo dejo en casa, que si lo cojo, va y viene, va y viene, va y viene. De todas maneras, nos espera inestabilidad hasta el domingo, aunque esta tarde parece ser que en la ciudad de Valencia nos liberaremos y que las lluvias se largan hacia el interior. Que llueva, que es bueno que llueva. Vamos a ir recuperándonos, es bueno que llueva. Montesinos, muy buenos días.
Muy buenos días, pues mira, si hay parón esta tarde, nos vamos a librar en los premios de Valencianos del siglo XXI.
Esperemos, esperemos.
Enhorabuena, Ramón, que esta tarde
sí,
te
muchas
lo
gracias,
a ti,
Eva. Sí, sí.
Por al periodista y novelista Ramón Palomar.
Yo no hice periodismo, eso.
No, no, pero sí. Eres periodista.
Se supone para que cuando llevas X años eres periodista, estás en un periódico
periodismo.
Y tal y cual. Sí.
Pero además también tenemos que recordar que se lo dan.
Hay muchos más premios que lo merecen más que yo, Eva. Eso sí que se
de
lo merecen.
Nada.
Yo no, no.
Eso nada. Oye,
no.
Si tú estás, lo ha dado la redacción.
No sé.
No es un premio comprado, lo ha dado
no.
La redacción.
Además, son muy legales para eso, ¿eh?
Claro, claro que sí.
Y llevan ya 20 y pico años de premios, con la gala de experiencias, que acude 1.500, 2.000 personas
sí,
con
sí.
Invitación, acude
sí, sí.
Toda Valencia, y es el Museo Príncipe Felipe, o sea que estamos bajo techo, aunque llueva.
Sí.
Y lo que mola mogollón durante todos los años, bueno, que tú has estado,
voy,
Eva,
voy.
Es el catering.
Sí.
Y dices, tío, ¿cómo lo preparan también? Silvia Benyoc, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y dices, ¿cómo pueden preparar un catering tan bueno para 1.500, 2.000 personas?
Sí.
No sé ahora mismo quién lo monta, si no lo nombraría, pero
yo tampoco,
enhorabuena.
Yo tampoco.
Porque más, cuando crees que han acabado, suelen sacar una cazuelita de arroz.
Sí, es verdad.
Para cada uno, ¿te acuerdas?
Es verdad, sí.
Y tú dices,
sí.
Hostia, se ya estaba por ahí pillando canapieses por todas partes.
Y cuando
ahí
ya
para...
no te cabe nada más, llega el dulce.
Llega el postre, llega sí. El dulce. Y luego hay dulce.
No,
por
es,
supuesto,
es una maravilla.
Cerveza y vino a casco poco porro. Y
sí. El año pasado, además, me gustó porque la gala fue cortita.
Sí, sí, todos los años es nuestra obsesión, ir acortando.
Sí, porque si no, ya sabes que
sí.
Es un
no. A ver, sí,
lo y lo que te gusta es saludar
claro.
A la gente, a los premiados.
Y luego estar con los corros, porque te encuentras
claro,
a gente
claro.
Que hace tiempo que no ves, te encuentras a tal, te encuentras a Pascual, te encuentras a...
Esto es un poco, pues también, la
que es el cotorreo, sí.
La vuelta al cole
y lo que
también,
mola es el cotorreo entre
social,
canapía
claro,
y canapía
claro.
Y todos con cervecita y todos, hombre, claro, tal claro. Y cual. Y eso es porque incluso hay gente que hará negocios en esos casos.
Sí, seguro, sí. Seguro. Bueno, quería decir también que...
Eso,
si
bueno, ¿quién son los premiados?
Pues aparte de nuestro... aquí.
Ahora, lo que mola es el cheque 50.000 pavos que te dan también. Con
¿qué
el
dices?
Premio.
No me acordaba
hombre,
de eso.
Hombre.
Pues a ver si invitas aquí
hombre.
A comer.
Yo este año
a la
ya
peña.
Llevo, yo este año ya llevo 30.000 de la Valencia Negra.
Te está escuchando Hacienda.
Sí, yo lo pago todo. 30.000 de la Valencia Negra y 50.000 del de las provincias. 80.000 pavos que me llevo
pues
este año.
Pues yo no he visto ni un croissantcito.
A ver, que es broma, que luego la gente se lo cree, que no dan dinero, ojalá.
Que se lo cree.
Y
mandan, ¿no has creído?
Que
mandan WhatsApps. Que mandan WhatsApps, Seba. Que no veas con lo de la Valencia Negra. De,
es que hice la broma con la Valencia Negra.
Tiene.
¿Sabes que yo me lo creo todo? Yo,
ya.
Yo creo en la,
pero ojalá.
En la verdad. O sea,
yo,
que la gente es sincera.
El segundo nivel porque será...
Haberlo hecho con sí. Sarcasmo, Ramón. Ah,
pero,
ironía,
pero lo que mola es hacerlo en plan serio para colarla.
No, no me gusta nada, te lo digo ya. No me gusta, ahora no sigo.
¿Tú te crees que van a dar dinero en la Valencia Negra o en la Gala? Eso es el honor de recibir el premio. De hecho, la mayoría de los premios no dan dinero, los que tienen prestigio.
Planeta,
no tiene prestigio, ya, yo no le veo demasiado en los últimos 20 años.
El Nobel
no, 30.
Sí, el Nobel sí, y
el Nobel
bastante.
Sí, pero es una fundación privada.
Asturias también.
Es una fundación privada que ya en su momento el señor Nobel metió dinero en un fondo de inversiones.
Porque si no, el Nobel no era
y,
muy limpio,
claro,
porque inventó.
Y
bueno, pobre,
eso ha ido generando dinero, hasta ahora, que lo ha gestionado muy bien el Príncipe de Asturias, que también tiene un
sí,
chequecito, tal.
Es bastante importante.
Pero es
ah,
el
no
honor
sabía lo de
premio.
La fundación de los Nobel. O sea, que,
sí,
que
el señor Nobel, hay como un patronato. Que el señor Nobel, claro, como dejó mogollón de pasta
sí,
con lo de la dinamita
sí,
y tal y
claro.
Cual, y supongo que aún no sé si seguirán cobrando royalties, pero lo gestionan y de ahí se lo sufragan todo, ¿eh? No es que el gobierno pague ni nada,
bien,
no.
Bien.
Hay chiringuitos por ahí.
Sueco, ¿no?
Yo creo que sí, que es en sí, Suecia,
bueno.
Sí.
Bueno, seguimos.
Bueno, ¿quién recibe premio?
Ramón Palomar, Centenario del Ateneo Mercantil,
sí.
La Fundación Hortensia Herrero y la ONG Músicos por la Salud.
Que lo hace muy bien.
Sí.
Porque está demostrado además que la música,
algún...
cuando tienes enfermedades, tiene ahí rollo. ¿Qué monte?
¡Ay,
¿qué
perdón! Se me ha olvidado al Topuria.
¡Ah, hombre, y a Topuria!
Claro. Se me ha olvidado.
Yo es que creía que Mon ha hecho...
Que creía que iba a hablar de
no, que dijo que faltaba
y había coche. Tiene toda la razón.
Pues yo creo que se ha hecho como un coche. Digo, ¿qué pasa?
No,
como pues
no, no,
un coche lo haría como conduces tú a las 2:10.
Es que lo has hecho un poco así.
He hecho como trepidante, como que pegaba.
Tiene gracias, muy bien.
Iria Topuria también
recibe premio. Yo no quería ser protagonista.
Es que Iria Topuria está afincado en Alicante. Y es donde entrena y tal y cual. Y ya que viene al hilo de deportes de contacto, el campeón del mundo de los pesos pesados está afincado en Gandía, porque es ucraniano y estaba volviendo a Gandía, no sé si ayer, anteayer o algo, y lo detuvieron de comisión. Digo, usted tiene que ir, sería el ejército. Y lo han dejado venir, porque entrena en Gandía, está afincado en Gandía y dentro de poco tiene la revancha contra Tyson Fury, creo que es.
Ah, pero que le decían que tenía que irse a combatir.
Se ve que
país.
Lo pararon y dijeron, ese
pero
tiene nada de combatir.
¿Quién lo paró?
Pues supongo que las autoridades de allí.
Ah, pero que se fue a Ucrania.
Claro, él estaba en Ucrania. Ah. Se ve a visitar a la familia o algo, digo yo, no lo sé. Y entonces ya estaba en el avión para volver aquí y volver a Gandía a preparar el combate, que es donde está él, y lo pararon, pero ya lo han dejado venir.
Pues mira, al hilo de esto también, una amiga mía que os comenté que estaba en el edificio de Campanar,
sí.
Pero que era inquilina de un piso, tiene ahora, están los pobres viendo cómo consiguen quedarse, porque claro, los papeles
se han quemado todos.
Se han quemado todos.
Madre mía.
Su marido era nómada digital y tenía un proyecto un proyecto profesional que se quemó también.
Qué horror.
Y ahora están sin papeles. Y claro, son de Bielorrusia. Y como no consigan los papeles, a él y tienen que. Si tuvieran que volver a su país, a él las fuerzas de Rusia, bueno, de su país, lo reclaman para que luche por Rusia.
Claro.
Con lo cual están los pobres
es que
en un momento.
Lo de perder los papeles, no somos conscientes del drama que es. Porque necesitas siempre la documentación para cualquier historia.
Bueno, dada la situación, entiendo que la administración tendrá que ponerse...
Claro, pero es que son bielorrusos.
Pero algo digital habrá, ¿no?
Ya, pero, pero tú no puedes coger y echarlos o permitir una extradición.
No creas. ¿Eh?
Pero claro, tú estás sin pasaporte, estás sin algún tipo de DNI, sin algún tipo de permiso de residencia, estás sin nada. Entonces, claro, las autoridades de aquí te dirán, oiga... que su consulado, no sé en Madrid o dónde, Bielorrusia, le facilite a usted los papeles y yo luego ya se los facilito.
Y que alguna copia digital tiene que haber. Tú entras aquí en algún sitio, queda registrado. Tú entras en España de modo legal y en algún sitio tiene que quedar registrado.
Bueno, ya, creo que ahora se le tienen que renovar
si
los papeles.
Si eres de Bielorrusia, yo
que
sé.
Se le tienen que renovar los papeles y contaba con el proyecto ese que tenían ahí para que alguna empresa le diera trabajo.
Ya. Pero y lo del proyecto, yo supongo que también estaría en internet, en tu correo, en algún
igual,
sitio.
Pero tú sabes lo que es enfrentarte al monstruo burocrático.
Claro.
Horrible.
Sí,
horrible.
Pero dada la situación, es como el tema de ayudas. A ti te cuesta conseguir una ayuda, dada la situación dramática que vivieron, eso es diferente. Si no lo hace la administración, es cuando hay que plantearse... ¿qué está sucediendo?
Que es un muro, que la administración es un muro.
Porque tú puedes demostrar que lo que te pasó...
Una cosa es que tienen ayudas puntuales de... Pues ahora doy una ayuda de 2.000 euros. Si le facilito una vivienda, le facilito tal y cual. Pero para los papeles es una tecla terrorífica.
Pero ya veréis cómo no acaba allí.
Claro que no, hombre. Eso no. Antes de que nos cuentes algo de mandanga, Eva, una mandanga que tengo... algo curiosa. Oye, la restauración del Colegio Mayor Luis Vives, que está en Blasco Ibáñez, he visto fotos y me parece que ha quedado precioso. Ignoro quién empieza a preparar el proyecto de rehabilitación, pero enhorabuena. Si fueron los de Ribó, enhorabuena Ribó. Si fueron los de antes de Ribó, enhorabuena a los de antes de Ribó. Enhorabuena Ribó por haber continuado con el proyecto de rehabilitación y enhorabuena a los de ahora por intentar preservarlo. El edificio es espectacular, es rollo Bauhaus, es del arquitecto valenciano Gerlich. Es una maravilla. Lo han acentuado, que es una barbaridad, además le han puesto todo tipo de cosas modernas, preservando las líneas esas tan depuradas y tan chulas, creo que es el racionalismo que se llama. Pero ahora viene el comentario, ahora viene. A ver qué os parece. Ese edificio siempre fue un colegio mayor, es decir, para estudiantes. Y ahora lo van a convertir en un centro universitario para orientación del alumno, o sea, para tareas administrativas. No me gusta. Es decir, ahora que el edificio mola mogollón, se lo queda la universidad para su función de chupatintas, digamos. Yo preferiría que ese colegio mayor siga siendo para los estudiantes. Y además voy un pasito superior. A mí me gustaría convertir ese colegio mayor en un centro de estudiantes que son cerebritos, de esos que sacan matrícula de honor en todo, y convertirlo en un centro de prestigio donde entran ahí y tienen una beca muy chula que les paga, por supuesto, los libros, la manutención, el alojamiento, etcétera.
¿Como los X-Men?
Sí, claro. Claro que sí.
Podrías hacer un colegio de X-Men.
Claro.
También.
Es decir,
¿pero tú quién eres? Piltrafilla.
Bueno,
para decir...
pues uno que paga impuestos.
ya lo sé.
Pero me gustaría crear un centro de élite y no un centro administrativo donde estén los funcionarios que trabajan para la universidad, que tienen todo el derecho del mundo. Pero porque esto es un proceso muy curioso. Si os fijáis, les Corts Valencianes, Congreso de los Diputados, cualquier parlamento autonómico, son edificios majestuosos. Con todas las comodidades, con todas las ventajas, con todas las mandangas. Es decir, cuando ellos se preparan algo para ellos, siempre lo preparan a tutipleni. Como el caso del Colegio de los Estudiantes, que claro, como han dicho, uy, cómo mola esto, nos lo quedamos para nosotros. Oiga, no, eso siempre ha sido un colegio mayor donde iban los estudiantes.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Respételo, pero ya puestos, vamos a fomentar, vamos a premiar la excelencia y gente que a lo mejor es muy brillante, pero no tiene recursos... Dices, tío, oye, aquí entran todos los matriculines y el año que nos saquen 3 o 4 matrículas, fuera. Lo siento.
Eso existe en Estados Unidos. Aquí, no.
No.
Pero y, en Estados Unidos,
En toda Europa.
En Estados Unidos, tú.
En Estados Unidos existe porque lo hacen fundaciones.
Ya.
Bueno, pues no, pero existe, ya está. Claro, porque, o sea, yo no he querido ir más allá. Digo, allí existe. Aquí no se premia la excelencia. Directamente.
Pero aquí no hay fundaciones que lo hagan. Y la
cuestión pon desgrabaciones fiscales y verás.
Y la cuestión es, dale la vuelta. A lo mejor, precisamente, lo han rehabilitado porque se lo van a quedar ellos.
Claro, es que, por ejemplo,
si están, no lo rehabilitarían.
Están rehabilitando, que yo creo que ya faltará poco para que acabe, aquí en el Centro Valenciano del Parterre, Rechero, del Tribunal Superior de Justicia, que está ahí en el, casi muy cerca del Parterre. ¿Sabéis dónde os digo? Muy cerquita de aquí, que es un edificio precioso. Ahí estaba el Tribunal Superior de Justicia, cada magistrado tenía su despacho. El edificio por dentro estaba muy desmochado, hombre, los magistrados se llevaban, me lo han contado, su calefactor en invierno, su ventilador en verano y la decoración se lo ponía cada uno, que pillaba un par de butacas de su casera y las llevaba al despacho, porque estaba todo hecho una porquería y los tíos, bueno, pues con una plantita intentaban dar decenas. Estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano de la comunidad, ¿eh? Llevan años rehabilitándolo. La sospecha que hay es que eso siempre lo han querido los políticos para ellos, porque claro, es un edificio precioso en el centro de Valencia. De momento los magistrados los trasladaron a no sé dónde y dicen, ya verás que cuando acaben las obras dirán, pues esto era para nosotros. Es decir, la voracidad de la administración que depende de los políticos, cuando se trata de algo para ellos, es de una ferocidad absoluta. Y decir, oiga, no, eso era de los magistrados, pues se lo respeto a los magistrados. Colegio Luis Vives era para dar una función a los alumnos que trabajaban ahí. Vamos a seguir dejando a los alumnos, pero vamos a mejorar.
¿Pero el colegio porque... mayor era público o privado?
Yo creo que era una cosa semipública, semi-algo.
Porque claro, es, como pero, es lo que me dices. Si
pero
claro.
Lo ha pagado, lo hemos pagado entre todos.
Claro, si lo...
Que no sé si el Ayuntamiento, Generalitat o quien, no tengo ni idea.
Cuando el dinero viene, si es una entidad privada, si el dinero viene del ente público, pues... barren para casa.
Ya,
si
no,
viene del
pero
privado,
hombre,
no va
el ente público que piense en las futuras generaciones y que haya alguna cabeza brillante o no tan brillante que diga, oye, ya que este edificio es una maravilla, vamos a convertirlo en un centro de alumnos muy brillantes, donde todas las semanas hay conferencias de gente que viene muy interesante, me da igual, desde escritores, diplomáticos, arquitectos, vamos a hacer algo muy chulo. De verdad, y no montemos el típico chiringuito absurdo que en el fondo lo montamos para colocar a nuestros militantes y que tengan un sueldo. Vamos a crear un patronato, un algo, y aquí entran alumnos con unas becas estupendas para que no se preocupen y se dediquen a estudiar y que se queden el día de mañana aquí y no tengan que emigrar a Alemania o a otros lados para conseguir curro.
De todas formas, también acaban de vender el edificio de la Casa de los Caramelos.
Sí, señor,
a la
¿y que no ha comprado? Sí,
de Valencia.
Por 4 millones y pico, 3.600.000.
A lo mejor
sí.
Ahí se les sí. Ocurre hacer lo que tú propones.
Ojalá.
¿Sabes eso también?
La verdad es que la Politécnica lo hace todo muy bien.
Muy bien, muy
3,1 millones.
O 3,1 millones.
Me está diciendo un oyente que tampoco lo he mirado yo.
De las mejores universidades según estudios en GAI.
Y además, la gente no sabe que el Poli consigue mogollón de pasta vía royalties de productos que han patentado, ¿eh?
Sí, es que está, continuamente
lo hace muy
están
bien,
sacando
¿eh? Sí, señor.
Nuevos
lo hace muy bien.
Sí.
Y tienen ahí gente muy brillante. Bueno, Avelino sí. Gorma.
Gorma, hombre.
Que este siempre suena premio, para premio Nobel.
Pero se llevó el Príncipe de Asturias.
Se ha llevado muchísimos premios. Es un tipo que podría currar en cualquier país avanzado del mundo cobrando millones y sigue aquí en Valencia. Sí. Empeñado, que es que de verdad que ese tío el día de mañana, espero que el día de mañana, no ahora mismo, que le den nombre a calles, avenidas y que le den premios, que tiene ya un montón. Yo creo que tiene el de las provincias, pero Avelino Gorma es un científico de primer nivel mundial y no se quiere ir pese a las ofertas. Y ese tío tiene más de 50 patentes que en vez de cobrar los royalties, lo cobra el poli. O sea que tiene un mérito espectacular. Y en Alicante tenemos a Mójica, que le robaron el Nobel. Que es el del CRS PIN, el Crispin ese, como se llame. Mójica es otro científico que flipas.
Crispin no...
El es corte en la genética.
El CR PIN no sé qué. Yo era el Crispin.
Ya, pero...
Y le dieron el Nobel.
Está bien, Ramón.
Y le dieron el Nobel a una francesa científica y a otra científica de no sé dónde. Y ellas con la boquita pequeña, por lo menos tuvieron la radez, aunque con la boquita pequeña, de decir... Bueno, en realidad el que abrió la puerta a estas investigaciones fue un señor que hay en Alicante y tal y cual. Que eso tenían que haber dado a Mójica. Pero claro, pues imagínate la de chanchullos, presiones, voy a quedar para los premios. Claro, ¿cuál es el papel de España en el mundo? Pues regulero. Francia y otro país potente, pues claro, meten presión y pues lo de siempre. Pero a Mójica sí que se lo robaron descaradamente. Fue, además hubo cierto escándalo, decir, pero vamos a ver, si aquí el que ha inventado esto y ha descubierto esto es este. Ellas han seguido sus investigaciones, que lo han hecho muy bien, ¿eh? Pero el verdadero tío es este. Pero bueno. El mundo que tiene injusticias. Hoy ha habido un fraude por ahí, ¿eh?
Pues sí, y no ha sido pequeñito. Investigan un fraude de 195.000 euros en el Palacio de Congresos. Una nueva estafa cibernética en el Ayuntamiento de Valencia, en concreto. Ya
no aprendemos,
Es que, jolín, ¿qué nos pasó? Lo de la AMT.
Los 4 millones de la AMT.
Vamos, esto ha sido, acusa a la empresa externa de contabilidad del Ayuntamiento de saltarse el protocolo de seguridad. El defraudador suplantó la identidad de un proveedor y le ingresaron el dinero en su cuenta. Yo no sé cómo pueden pasar estas cosas. Y el ayuntamiento ha denunciado concretamente por 194.305 euros a la empresa externa que gestionaba la contabilidad y pagos del recinto de congresos. Reclama a la empresa que devuelva la cantidad defraudada. Y pues, como decíamos, no es el primero porque en 2019 también fue objeto de estafa. Esta de más cuantía, porque fueron 4 millones de euros en la AMT. Y el Palacio de Congresos también ha sido objeto de estafas por suplantación de identidad. Y bueno, Pablo Ayobet ayer por la tarde rindió cuentas en Consejo de Administración Extraordinario y en este caso dice que es un proveedor real que había efectuado un trabajo y cuya identidad fue suplantada por un ciberdelincuente que solicitó un cambio de cuenta bancaria de abono al que se le hizo el pago.
Que nos han timado 200.000 pavos porque estamos alelados y después de lo de la AMT que fueron 4 millones, hombre, yo imaginaba que en los organismos públicos de alguna manera habrían puesto alguna barrera de seguridad. Aquí tenemos de colaboradores, gente que está en la empresa privada y no les pasan esos timos porque tiene una serie de sistemas de seguridad. Sí. Luego tenemos a Vicente
Ortega
de VNet.
Sí.
Y dices, oye, es que es dinero de todos. Primero 4 millones y 200 mil. Ahora, ¿qué pasa? ¿Estamos tontos o qué? ¿Somos así desgraciados?
Pero no solo sistema de seguridad. Es que darle al botón de pagar cuando es tu dinero, lo miras más.
Te lo piensas, claro.
Que cuando es alguien que está
ahí. Pero el otro te camela, claro.
De todas formas, también tengo que decir que...
No tienes que dimitir.
Que vamos, últimamente, o sea, se la cuelan a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Están súper espabilados. Ya sabéis que creo que todavía siguen el tema de los hackers para pedir cita... En el tema de que te den las citas para los inmigrantes que puedan nacionalizarse o hacer papeles o todo el tema.
Sí.
Y no hay Dios que,
no hay manera,
que pueda...
Pero caray, es que son 200.000 pavos,
Sí,
que es dinero de todos, hombre. Y Eva Montesinos, quiero contar que ayer dimos la noticia del tiburón, que hay una turista alemana de 30 años que ha muerto por un ataque de tiburón, que es rarísimo que un tiburón ataque, te tiene que confundir con una foca o con lo que sea. Y hubo oyentes que lo dijeron y tenían toda la razón, que en realidad fue a 500 kilómetros de las Canarias. Iban en un catamarán, se ve que la chica se metió en el agua, llegaría el tiburón. Dicen que no saben si ella intentó actuar con él o algo, pero bueno, pam, le metió boca a la pierna, se la cortó.
Pero desde... eso es la película Tiburón.
Sí, sí, totalmente.
Lo de la pierna.
No sabes
sí, sí.
lo que pasó cuando pidieron ayuda, ¿no?
No, me he enterado, me lo podéis contar, porfa.
Pidieron ayuda, se ve que a Sahara, porque estaban más cerca y pasaron de...
Hombre,
de
a ver,
hombre, es que también te digo una cosa.
Bueno, entonces desde las Canarias un helicóptero militar acudió para rescatarla, la subieron al helicóptero, que imagínate el fistro, lo que debe de ser, una chica que abrió una pierna y tal.
Murió desangrada, y murió debido desangrada al por tiempo el que tardó en acudir
claro, es que
la ayuda.
Le pilló la aorta o algo de eso, ¿no?
Sí, claro, bueno, que te seccionen
una
pierna. Pues,
si te seccionan una pierna, ya te digo yo...
Claro, por mucho torniquete que te hagan, o te pillan muy deprisa, o lo tienes mal, pues nada, 30 años... Pero y... claro, que la noticia era muy estrepitosa en las Canarias y todo el mundo se imagina que sales ahí a la playa de las Canarias, llega un tiburón y te zampa.
De todas
no,
formas,
era 500 kilómetros.
Lo que siempre, después de la peli de tiburón, nos dijeron a todos cómo se tiene que actuar, te tienes que quedar quieto.
Ah, sí, pues eso no me acordaba.
Yo, ¿sí?
eso es en Parque Jurásico.
No, y en Tiburón
eso
también. Cuando éramos pequeños, en Tiburón te decían no, que te tenías que quedar quieto.
Eso es con los zombies.
Cualquier
cosa que te coma.
¿Qué hay que hacer?
Cualquier cosa que te coma, te tienes que quedar quieto.
Tiburón te comen, ¿no?
No meterse en el agua. La moraleja de Tiburón es: si te metes en el agua, estás jodido.
Pero si empiezas a hacer ahí el tonto, es peor.
Sí,
porque
claro.
Acude.
Es un animalito necesitado de amor. Entonces, si lo acaricias, te ronronea.
Al tiburón.
Eva, hay una cosa importante, que si tú estás en alta mar y tú no te mueves, te hundes.
Prefiero
hundirme y luego ya
te haces el muerto.
Pero hay una cosa importante, yo en alta mar jamás me voy a tirar.
Yo me bañé y me arrepiento. Con Modesto y con Paco Roca.
Con viva, o sea, con vida.
Y el patrón no se metió, no. Y nos echó una cuerdecita. Agarraros a la cuerda por
pero
si acaso.
¿En alta mar?
En alta mar.
Vamos, yo es que si no veo lo
y
que hay debajo...
No, miré hacia abajo y era un todo negror.
¡Me muero!
Estuvimos un par de minutos y dijimos... ¡Jijiji! No, que nosotros me dijimos... ¡Jijiji! A ver si llega el calamar.
¿No habéis visto
gigante?
Películas como Abismo y cosas
sí,
de
sí,
esas.
Sí, claro que lo hemos visto. Pero era el rollo de venga.
Cuando veáis toda una bancada de medusas... pasar por debajo de vosotros mientras estáis nadando, me lo contáis. Que a mí
bueno,
me ha pasado.
Pero eso no es lo mismo, Silvia, que...
Hombre, como empieces
hombre,
toda... Como te
hombre,
empieces
no, no, pero
toda...
eso
hombre,
no mueres. O sí, pues...
Sales
no.
a echar
hombre,
veneno a lo tóxico.
Si estás lejos de la orilla, si estás lejos de la orilla, las medusas, en vez de ir a 2 metros por debajo de ti, suben, te rodean y te tocan, tú te mueres ahogado. No hay quien te saque de ahí.
Bien, ya sabéis, abierto a mediodía, jueves 19, edición alegre de Viva la Vida. Y
ataque medusa.
Sí, ataque de medusa. No, si llega una banca de medusas, quédate quieta, Eva.
Exacto.
No os mováis. Oye,
y me hundo.
Oye,
tuve suerte, no era muy grande y me fui hacia otro lado.
Oye, y que lo de el Líbano, Hezbollah y tal, deben de ser ahora mismo todos los servicios secretos de todo el mundo investigando y diciendo cómo han hecho esta movida. Porque ahí hubo segunda ola de explosiones con los walkie-talkies. Y ahora están llevando ya los blindados hacia la frontera. Y luego, claro, escuché, creo que fue una sexta, a un analista, y me parece muy inteligente lo que dijo, que, bueno, muy inteligente, yo no lo había pensado. Y dice, vale, primera ola, pum, 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 explotan los buscas. Y claro, todos hemos visto imágenes de cuando entran a los heridos en el hospital. Esas imágenes los israelíes las pillan y las tienen. Con lo cual, además, ahora saben y ponen cara quiénes son los militantes de Hezbollah. Y el pánico que han creado ahora entre los de Hezbollah... Pues imagínate, es que si yo fuese ciudadano del Líbano y no soy de Hezbollah, es que me da igual, tiro el ordenador, el móvil y la tele y todo. Porque si se equivocan y me pegan el pepinazo también a mí. Pero claro, les han roto las comunicaciones, les han dejado en estado de paranoia tremendo. Bueno, y han puesto fuera de combate a 3.000 tíos. Pero como operación, madre mía.
Bueno,
es que es del doctor, ¿no?
Ya, pero es que siempre dicen que el
Mossad, sí,
el Mossad
sí.
es...
pero que está, yo he hablado así con gente militar y todo eso, y me dicen, tío, es que es alucinante, no se nos habría ocurrido.
¿No habéis visto la serie
tela.
Fauda?
No, vi algunos capítulos, pero quiero
engancharme. Bueno, de hecho, el actor se ha ido.
¿Qué crees que huían las medusas?
El actor era militar, ya.
Estaba bañándose los del Mossad.
Cada X tiempo hay que volver a ver Múnich. Por cierto, hay un oyente... que me cuenta bien lo del catamarán.
A ver.
El catamarán...
El tiburón.
El catamarán del tiburón estaba a 40 kilómetros en línea de la antigua Villa Cisneros, sí, que tiene aeropuerto.
Eso era España, Mon.
Y fue regalada por España a Marruecos.
Sí, señor.
Marruecos dijo que no le venía bien, que tenía mucha plancha, y se tuvo que hacer cargo e ir un helicóptero militar del SAR desde Canarias a más de 500 kilómetros. Total, entre pitos y flautas, 4 horas en llegar y como resultado, chica muerta desangrada.
Sí.
Pues
sí.
Un momentito, a Marruecos igual hay que decirle...
Marruecos, vamos, tírale un galgo. Marruecos, es que mejor tenían el avión sin gasolina y nada. Marruecos es muy...
Bueno, pues con lo rico que es su rey, ya podía...
El rey, por eso, porque tenía todos los demás medio hundidos.
Tenía toda la gasolina para él,
por
¿no?
eso es rico. Es que una píldora más de mandanga, Eva.
Vale, sí. Un 8% de los valencianos crea o desarrolla una empresa. ¿Esto os parece mucho o poco?
A mí me parece bastante. Que
claro,
me
porque ya te he contado el final antes. Mon, ¿qué te parece, Silvia?
A mí me parece estupendo. Es más, el martes por la tarde entrevisté para Startup Valencia a una chica valenciana creadora de una herramienta basada en la realidad aumentada y virtual, que ya están adaptando incluso en hospitales de Alemania para poder, digamos que crean un gemelo idéntico tuyo virtual, y cuando te van a hacer una operación, es como si ellos estuvieran, por ejemplo, te van a operar del riñón, pues están por dentro del riñón. Bueno, lo hacen ahora sobre todo con problemas del corazón. ¿Sabes lo que dijeron los alemanes cuando lo presentaron allí?
A eso pagué yo.
No.
Pero en alemán.
En alemán dijeron... Dijeron, ¿y esto por qué no lo hemos inventado aquí?
Pues porque no tenéis imaginación. Porque sois unos mecánicos de lujo, que es la puta realidad.
Y son valencianos, esta cosa se llama Visuamed, son valencianos y están luchando por quedarse aquí y desde aquí poder mandarlo a todo el mundo, porque se están haciendo globales.
Pues venga, administración, un poquito de ayuda. Vale,
yo creo que está bien, pero ojalá hubiese más.
Según un informe de la Fundación Lab Mediterránea, en colaboración con IBI, el Instituto Valenciano de Investigación Económica, es un balance superior al de la media nacional.
Pues nos alegramos.
Pero, y aquí lo que decíamos, hay necesidad o mayor dificultad de atraer y desarrollar talento. Y eso se debe todo a la flexibilidad laboral, entre otras cosas, también al dinerito, claro. Pero la flexibilidad laboral es importante para que aumente el número de personas que emprendedoras o que crean y desarrollen empresa.
Yo tengo una pregunta, Eva.
Pero igual no me la sé, ¿eh?
¿Los apuntes están en un cartón de avena sin gluten?
¿Sí?
¿Le puedo hacer una foto?
Ay, tengo otros
que mira.
Sí. Mira, de avena, no, sin gluten no, avena brillante.
¿Por qué Eva es sostenible?
Claro.
Es que no os creéis que yo reciclo.
Vicente Ortega,
reciclo.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es que Eva es sostenible.
Hola, Vicente. Muy sostenible soy yo.
Dale, ¿qué tenemos para ese fin de semana?
Pues lo primero que tenemos es una cita con la moda más disruptiva y transgresora en CLEC. Que aunque llueva, no importa, porque el Hemisférico se va a llenar de propuestas de moda chulísimas. Que empiezan el viernes, todo el viernes tendremos a partir de las 4 por la mañana hay como una especie de evento de Elevator Pitch en el que los más jóvenes van a poder, los creadores van a poder expresar sus nuevas propuestas, pero no solo de moda, sino de invenciones. A las 4 empiezan los desfiles y tendremos, por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés, Jaime Piquer, Modis Studio, en fin, una maravilla. También el sábado tendremos una propuesta de gastronomía sostenible, charlas y mucha música por las noches. Colectivo Niguarras.
Bueno, ¿Niguarras?
Niguarras.
Oye.
Yo le dije Niguarras, pero también se puede decir Niguarras. Elena Lin, que también mola mucho. Y luego acabaremos en una fiesta en el Umblacle el sábado para acabar toda la fiesta. El sábado también de 5 a 8 en Libro Ideas del Centro Comercial Arena se firma del libro Los débiles valientes de Susana Cía Benítez, que pertenece a Cuentos del Universo, una colección de relatos de ciencia ficción que se desarrolla en el cosmos. Que hay mucha ciencia ficción en el que es la historia de dos estrellas que desde cuyo sistema solar un asteroide exiliado emprenderá un viaje errante.
Vale.
Eso es propuesta de libros. Y este sábado en el Casino Cirsa coge el nuevo show de Guillermo Martín.
Sí, los entrevistamos. Muy buena pinta.
Pues entonces, ya sabéis que es un valenciano que estuvo en Hotel y Supervivientes, y que va a ser una especie de bingo, canciones de los 60, sí, así muy chula. Que
el Ringo, lo llaman.
Por eso, y que participará el público. Y el 26, que como es el jueves que viene, ya lo digo para que saquéis, una cata de Murviedro a cargo de Juan Muñoz, enólogo de la firma, que destripará en la terraza tres vinos de la firma, vale, con catas.
Ok.
El Salón Noble del Ateneo Mercantil, que hoy le dan el premio, recordamos, por su centenario, la acoge la muestra El Artista al Desnudo, un repaso a lo largo de 70 años de producción artística de Ripollès, que a mí me encanta. ¿Os gusta Ripollès? No, a mí sí, no pasa nada.
No he dicho ni sí ni no.
No, yo no he dicho quién ha dicho que no, pero ya te he descubierto. Que se descubre a través de 45 cuadros y 30 esculturas inéditas, y de la mano de Francis Montesinos, que es el encargado de la dirección artística de la exposición. Estará hasta el 29 de septiembre, así que a los que nos guste Ripollès ya podemos darnos prisa. Y en Cervezas del Mercado de Colón, la fotógrafa Eva Ripoll, que sí, es una pasada, sí, y un amor, el artista Enrique Mecatalá y el periodista Seguí, que yo no sabía...
J.R. Seguí.
Pero que además
ahora
le da...
publica
le
columnas da... en las provincias ahora.
Bueno, pero no solo eso, sino que se ha metido también en tema, sí, sí, artístico. Se han unido en la exposición Memento Vitae, que reúne más de 20 obras de estos tres creadores en diferentes técnicas y ofrece una panorámica entre la realidad, la imaginación y la ficción. Y lo que os comentaba, que me ha parecido curioso, que Seguí, que antes estaba en El Levante, que sí, escribía, yo lo tuve de jefe de cultura, bueno, estaba Chuso, pero el de jefe también, ahora se decanta por la pintura y la escultura. Eva Ripoll es fotógrafa y muy buena, antes se dedicaba sobre todo a temas de música, y Enric hace partituras a modo de objetos surrealistas. Vale. O sea, tiene muy buena pinta.
Una más.
Pues no, ya no tengo más.
Ah, no, pues perfecto.
Me ha parecido bien
Vicente,
ya con esto.
Vicente Ortega de Ubenet, ¿se ha puesto en contacto contigo Ramón Vermell? Leímos el contacto, ¿verdad? Que sus dos hijos quieren un PC cada uno. Se pondrán, sí, en contacto hoy.
¡Hola, Vicente!
¡Qué maravilla!
¡Qué guay!
Sí. ¿Y has traído lo que sabes? Trae.
Te hago entrega de 50 euros. Cada vez que entrego un billete le doy un beso. Sí. Porque ya no lo vuelvo a ver.
Sí. Lo que pasa que...
¿Eso qué es? ¿Eso es,
hombre,
el premio?
No, me lo da todas las semanas, pero discretamente, Vicente. Es el sobornito para que venga aquí.
Para que hable bien de mí.
¿A ti no te da, Silvia?
A mí tampoco.
¿Y a ti tampoco, Mon? ¿A vosotros no os da?
A mí me pagan teclas.
A mí cada vez que viene me da 50 pavetes. Para que le mimemos.
Tú sabes que todo me lo creo, ¿no?
Voy a llamar a Hacienda que os investigue. A mí todo me viene nada en la
siempre
nómina.
Siempre que viene Vicente Ortega, pues 50 pavetes, que menos. Para eso. No, que nos contamos, se había dejado la cartera.
Ayer.
Que
ayer,
la gente luego se lo cree.
Ayer
no,
yo. Tuve un show. Esto de que ya te organizas la vida, que llevas la mochila siempre, y en la mochila llevas el portátil, la cartera, las tarjetas, no sé qué. Y ayer tenía que ir al Ateneo a un networking y dije, la dejo en la oficina, ¿para qué voy a ir al Ateneo con la mochila? Total, que metí el coche en el parking de la Aurea, llego allí y cuando estaba allí, ostras.
La cartera.
Que no llevo nada, ni efectivo, ni el reloj que tengo confirmado el pago, nada, no llevaba nada.
O sea, que lo tienes todo digital, pero... Sí.
Y en el móvil han cambiado la Caixa una cosa, que antes podías pagar directamente con la, sí, Caixa, y ahora ya no puedes, tienes que bajarte la aplicación de Google, etcétera. Total, que estoy ahí pensando, un compañero venía de camino y veo a Ramón que sale... Y digo, guau.
Claro. Y me cuento, digo, tío, te dejo yo la pasta, hombre.
Ramón pidiéndole... tiene que llevar siempre
pero
dinero.
Pero la puerta y dije, pero haber subido.
Yo también llevo siempre dinero.
Y digo, pero Vicente, haber
lleva
subido arriba. No, tal, ya me sabía mal. Tío, haber subido, más macho.
No, es verdad que Ramón siempre lleva esos dinero y en los
yo
casos...
Yo también, ¿eh?
Yo es que no, yo hay veces que salgo, sí, de casa y llevo dos euros como mucho.
Hay que llevar siempre papel moneda.
Acaba de pasar hoy lo mismo que a Vicente y necesito justo 50.
Pues toma, coño.
Ahí estamos.
Toma, 50.
Sabes que mañana se los tienes que devolver.
Solo para Silvia y no se devuelve.
Vicente, ahora te explicamos, porque sabes que en el paro de congresos han levantado 200.000 pavos, creo que con el mismo truco que lo de los 4 millones a la EMT.
Un ataque,
¿sí?,
ciber.
Sí. Y yo decía, pero es que tenemos a gente como Vicente de VNet y tal. Y digo, yo
no,
qué sé, Vicente.
No les hemos puesto nosotros el cortafuegos. Sino,
bueno,
no,
pues ahora explica cómo hacen eso y cómo podemos prevenir eso. ¿Puedes explicarlo?
Sí.
Al más o menos, vale. Silvia, primer disparo.
Pues para James Brown y su Night Train.
¡Hombre! ¡Hombre! Bien, esto sí que es temazo.
Todo lo que pongo yo.
Eso. All aboard for Night Train.